Jorge Bustos.
Considerando en frío en Navidad.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, querido oyente? Soy Jorge Bustos y escuchas Considerando en frío, edición especial Navidad. ¿O pensabas que iba a quedarme callado ante la malversación general de nuestra fiesta más entrañable? Ha llegado la hora de poner el punto sobre la I de la palabra Navidad. Y vamos a hacerlo en este programa de decidida reivindicación navideña. Aviso desde ya a los odiadores, a los haters. Aquí estamos a favor. A favor del desparrame lumínico de Vigo y de los belenes en las rotondas. A favor del cava barato y del champán el que pueda permitírselo. Y hasta del huevo hilado y la fruta escarchada y los langostinos marroquíes. A favor de una tregua en la vigilancia del colesterol. A favor de los buenos propósitos que volverán a superarnos. A favor de las familias que se reúnen cumpliendo un rito ancestral y de los cuñados que son víctimas del supremacismo de los malos humoristas. A favor de la misa del gallo y del cotillón de fiesta cutre. A favor del discurso del rey y de la cantinela monocorde de los niños de San Ildefonso. Y como la Navidad es época de tolerancia, estamos a favor incluso de que puedan expresar su descontento los críticos con la Navidad. Haciendo un enorme esfuerzo podemos llegar a comprender vuestras razones, queridos navidófobos. Es natural que estas fiestas evoquen a los que se fueron y que el recuerdo de su falta nos ponga tristes. También experimentamos a veces la frustración de no alcanzar ese nivel de felicidad obligatoria que parecen proponer estas fechas. Pero quizá sentimos esa presión ambiental porque entendemos mal la Navidad. Quizá aquí hay un gigantesco malentendido que se repite año tras año y que solo se puede deshacer volviendo al principio. Y eso es lo que te propongo hoy, que me acompañes de vuelta al origen, a la cuna, al pesebre, podríamos decir. Volvamos al fotograma inicial. En realidad, la primera Navidad, la originaria, no fue demasiado prometedora. La escena inaugural de la civilización cristiana sucede en un lugar bastante hediondo, un establo. Una pareja joven tiene que parir allí a su bebé porque no tiene sitio en la posada. No son ricos. Él es carpintero y ella ha tenido que completar el camino de Nazaret a Belén en un burro con una tripa de 9 meses para empadronarse por orden del emperador. Hace frío y el calor lo ponen los animales. El posparto también es accidentado. Tienen que salir de allí corriendo porque Herodes ha planeado una matanza de bebés. Bebés que hoy, en una macabra rima de la historia, vuelven a morir en esa tierra. Solo la llegada de unos magos misteriosos endulza el trance de la familia de Belén. Esta es la historia con la que hemos crecido todos los cristianos del mundo, todos los que pertenecemos a países de tradición cristiana. Y al margen de la fe de cada cual, el mensaje es suficientemente poderoso como para provocar alguna reflexión. Lo que esta historia trata de recordarnos es que la esperanza procede de la humildad. Que no hay grandeza, ni siquiera la divina, que no esté entreverada de miseria. Que la vida humana no va de sortear el dolor a toda costa, sino de darle un sentido que nos permita trascender el resentimiento y abrirnos al amor. Eso es la Navidad en su acepción cultural, moral y religiosa, una antropología de la esperanza. Pero luego está la Navidad de cada uno, que siempre es un viaje de regreso a la familia. Volvemos a la mesa con los nuestros. Felices o a regañadientes, porque entendemos el deber de la gratitud y la necesidad de la celebración mientras permanezcamos juntos. Como dice Jorge Freire en uno de los mensajes que vamos a reproducir a lo largo de este programa, los humanos no nacemos solos, no salimos de un huevo en el mar como los peces. Tenemos mucho que agradecer y por eso la Navidad consiste también en retornar lo recibido a esa familia que nosotros no hemos elegido, pero que sí nos eligió a nosotros. Eligió tenernos, criarnos, cuidarnos. Ignacio Peiró lo ha escrito en uno de sus diarios. Quienes se asoman a nuestra cuna, son los mismos que se asomarán a nuestra tumba. Sin la conciencia de esa ligazón, no es posible vivir como personas bien nacidas. Y para este viaje de retorno al origen de la Navidad, cuento con 3 acompañantes, o verificadores, de excepción. Si escuchaste este programa el verano pasado, ya conoces a Pedro Herrero, a Jacobo Vergareche y a Loreto Sánchez Seoane, un asturiano, un vasco y una gallega. tres defensores acérrimos de la Navidad, tres militantes de la alegría. Esto es Considerando en Frío. Empezamos. ¿Qué tal, querido oyente? Aquí estamos, dispuestos a celebrar y a explicar la Navidad, incluso a consolarnos de los navidófobos. Tengo a mi izquierda a Jacobo Vergareche, escritor, guionista, novelista. ¿Cómo estás, Jacobo?
Estoy pletórico.
Así me gusta. Un poquito más allá está Pedro Herrero, consultor. Bueno, hace tantas cosas, Pedro, que sería difícil resumirlas en un tuit.
Pero hago Navidad.
También Navidad es un oficio, ¿no? Hacer
sí,
la Navidad.
Sí. Es un que es el oficio definitivo, ¿no? Es traer la Navidad para tus hijos. Y es el primer año que tengo que explicarle a mi hija mayor la Navidad.
Ah, bueno, pues eso luego te voy a preguntar, porque es interesante. Loreto, ¿cómo estás? Loreto es periodista como yo y
soy
escritora.
Soy militante de la alegría, me ha encantado esa definición, sí. No me gusta la fruta escarchada, por cierto, pero soy una gran
ojo con la fruta.
Ese es un debate curioso. Bueno, vamos a ayudarnos. Os voy a pedir ahora que me valoréis si estáis de acuerdo o no con las ideas que he propuesto en este monólogo. Y vamos a ayudarnos en este programa, como hicimos en el verano pasado, de algunas notas de audio, de algunas mini entrevistas que hemos pedido a personajes relevantes de la actualidad española. Hay políticos, hay escritores, hay exministros, hay incluso el hijo o la hija de algunos de los que estamos aquí. Pero ¿cómo ves, Jacobo, el hecho de que la Navidad necesite de un retorno al origen para volver a explicar lo que significa este rito? ¿Qué significa para ti la Navidad?
Mira, el otro día le preguntaba a mi abuela, junta a en torno a casi 60 personas en su casa todos los años para Navidad, y además hace un inmenso Belén, hace todo lo que supone que tiene que hacer algo para la Navidad, y reúne a la familia, y yo sé que tiene una idea de la familia así muy, muy bien construida, tiene 21 bisnietos, imagínate. Y el otro día le pregunté, abuela, ¿qué es para ti la Navidad? Esperando a que dijese algo, ¿no?, para esto, y dije, es el nacimiento de Dios. Y se quedó ahí. Y mi abuela es una persona muy elocuente, ¿no? Pero cuéntame, para la familia, tal. No te hagas líos, Jacobo. Es el nacimiento de Jesucristo que viene a quitar el pecado del mundo. No es otra cosa. Pero abuela, pero la cena que hacemos, cómo
regalos,
el cajón, tu Belén,
es minimalista.
Tiró por alto, tiró por elevación.
No la sacaba de esa definición, porque para mi abuela es eso. Y luego todo lo demás ocurre casi por, no sé, por arte de magia o por una inercia que tiene ahí metido.
Pero
mi abuela sabe
eso sí
muy
que es un retorno al origen de la Navidad.
Sí, no, claro.
Yo se lo he tenido hoy, o sea, tú se lo has preguntado a tu abuela, ¿no? Voy a ir a los ancestros y voy a preguntarles qué es la Navidad. Yo hoy lo he tenido que declinar hacia abajo. Mi hija, a raíz de que han colocado el Belén en el cole público, ella estudia junto con sus dos hermanos en un cole público aquí al lado de Atocha, y entonces han puesto un Belén en mitad del pasillo central del distribuidor, y claro, montamos unas zapatillas para entrar y salir, que hay un atasco por culpa del Belén. O sea, digo, es peor que la M30, o sea, entonces la cosa... claro, pero es un nacimiento. Y entonces ella decía, fíjate, la pregunta decía, pero ¿por qué si hay mucha gente en el cole que no creen, por qué tiene que haber un Belén, no?
Claro.
Y claro, yo intenté explicarle, claro, que además de nacer Dios, nacen muchas más cosas entre nosotros cuando hay ese momento en el que Cristo se vuelve un hombre, ¿no? Es decir, hay muchos principios de los que tú has hablado, de la esperanza, ¿no? La tolerancia con el otro, la posibilidad de tratar a los demás como te gusta que te traten a ti mismo, el que los otros sean siempre personas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué baúl va añadido a todo eso, ¿no? Y yo creo que has dicho antes el tema de la esperanza. Yo creo que el optimismo y la esperanza no son lo mismo.
No.
La esperanza es contrapronóstico. Es decir, es que la vida, por mucha oscuridad que haya, por
partes
muchas...
de la derrota. La esperanza sí. Partes de la derrota, ¿no? Y ya de ahí
escoges...
es como el Belén original, ¿no? Y luego ya va subiendo, ¿no?
Y va subiéndolo hasta que la vida merece la pena. Yo me doy cuenta que en muchas de las cuestiones que me pasan en mi vida, esa vocación de esperanza tiene un papel protagonista. No sé si por derivaciones...
Me gusta porque habláis de tu abuela y de tu hija. Y es que al final la Navidad es eso, ¿no? Es decir, son los abuelos y los hijos. No sé dónde he leído que era como la confabulación del amor. Y ahí los que lo mueven son los abuelos, que quieren que todos vayamos a su casa, y los niños, que yo, la verdad, joder, ha cambiado mucho las Navidades. Hace 6 años que no tenía hijos, pues era más pues una cena, ¿no?, donde cenaba con mi familia, y ahora es todo magia, y creo que ellos lo cambian mucho. Es decir, lo cambian las abuelas y lo cambian los niños.